Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03 p.m, miércoles 27 de noviembre del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que nos escuchamos todos los miércoles a la 1:00 p.m. en el Tengo Otros Datos. La semana pasada, hartas congratulaciones y muchas gracias a Vivi Lara, a Lucy, a Diego, a Tania Villacampa y a Sebastián Erdmenger que cubrieron este changarro, pero a partir de hoy ya vamos a estar normalitos cada miércoles en esta nueva formación de Tengo Otros Datos. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina. La cabina, créanme, más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Y ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_PacoTorrear. Por si tienen también algún tema que quieran que tratemos, o nomás porque cada vez está más cerca el viernes y nos van a invitar unas chelas. En los controles está Tania Villacampa y Pepe. Pepe, que ya extrañábamos en este espacio. Pepe. Tania Villacampa, ¿cómo estás?
Hola, Rox. ¿Bien y tú?
Muy bien. ¿Te autocensuraste?
¿Me autocensuré por un segundo?
Pues sí, ¿no?
No lo sé.
¿Cómo estás?
Bien y tú, extrañándote.
Ya, yeah, y yo a ustedes. Pero estoy triste, pero feliz de feliz estar con de estar ustedes. Acá. Y Mariana Lara, Vivi Lara.
Hola, Rox.
Que viene muy bien uniformada, por cierto.
Así es, traigo el jersey de los diablos. El mejor uniforme.
Excelente, no hay de otra.
Así es.
Oigan, vamos a hablar como cada miércoles de temas que tienen que ver con la Ciudad de México, pero antes Vivi Lara nos va a contar qué está pasando en nuestro país y en el mundo.
Hoy.
En estos momentos se está desarrollando la audiencia contra Diego N. en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, quien está acusado de alterar fotografías de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional con inteligencia artificial. Mujeres y miembros del colectivo No Más Presos Inocentes se enfrentaron con consignas a favor y en contra de la condena del detenido. Las comisiones de puntos constitucionales del Senado de la República aprobaron en lo general y en lo particular, con 25 votos a favor y 11 en contra, la desaparición de 7 organismos autónomos, entre los que se incluyen el INAI y el Coneval. Miles de pakistaníes marcharon hacia Islamabad exigiendo la liberación del ex primer ministro Imran Khan, que enfrentará múltiples cargos legales para bloquear su posible regreso al poder. Manifestantes armados con palos y hondas se enfrentaron a la policía, por lo que cerraron la carretera que conecta con la capital de Pakistán y usaron gas lacrimógeno y disparos para disuadir a la disidencia. La Fiscalía francesa terminó de solicitar las penas de entre 4 y 20 años de cárcel contra los 51 acusados de agresión y violación bajo sumisión química contra Giselle Pelicot. El lunes pasado también pidieron 20 años de prisión para Dominique Pelicot, el principal acusado e instigador de los hechos.
Muchas gracias, Vivi. Oye, ¿cómo les va ahora en el nuevo espacio de los viernes?
Nos va bien el primer programa que ya hicimos.
No lo tuvieron.
Es que el primero no estuvimos oficial, porque estábamos ocupadas, pero el segundo ya ahora sí bien, estuvo muy bien, creo que fue un gran tod, creo que llegaron todos los invitados a tiempo, eso nos ayudó mucho, estuvo muy bien, Lucy hizo una gran entrevista.
Eso escuché. Se me contó en las charlas de los jueves que por esa semana pasamos a los viernes.
¿Así es?
Sí. Ustedes no saben, pero yo tengo mis informantes, Tania Villacampa.
Observados todo el tiempo.
Y reporte en tiempo real siempre. Me da mucho gusto que estén al frente. Exacto, sus Pegasus. Me da mucho gusto que estén al frente del Tengo Otros Datos de los viernes. Y ya está, por cierto, nuestra primera invitada.
Tengo Otros Datos.
Y es que ayer, no sé si tuvieron chance de verlo en la semana, pero es que evidentemente el lunes tuvimos el 25N y como lo escucharon seguramente en este espacio, se le dedicó un buen rato de lunes a ese tema, pero ayer resulta que se presentó una conferencia de prensa. ¿Qué papel juega el Poder Judicial de la Ciudad de México en la obstrucción de la justicia para víctimas y sobrevivientes de la violencia feminicida? ¿Por qué es relevante? Porque de entrada es la Ciudad de México y un poco ya hemos hablado de todas las cifras que no quiero decir que se oculten, pero no están del todo tan visibles de parte de diferentes autoridades. Y evidentemente para el 25N, pero también sobre todo en el contexto de del Poder Judicial y la reforma al Poder Judicial. Entonces tenemos ya en la línea nuestra primera invitada, Anayeli Pérez, del Observatorio Ciudadano del Feminicidio. Anayeli, como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada y bienvenida a Tengo Otros Datos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Anayeli, pues un poco voy a arrancar porque si bien pude seguir la conferencia y por ahí escuchaba también algunas de las declaraciones que hiciste, quizás la audiencia no, y entonces un poco preguntarte cómo se tituló lo que hicieron ayer, ¿no? ¿Qué papel juega entonces el Poder Judicial para garantizarle o no justicia a las víctimas de feminicidio?
Bueno, pues este título que tiene un sentido pues de fondo, pues parte de las experiencias que han tenido algunas víctimas, o sea, digamos que acompañamos y que conocemos porque se encuentran acompañadas por otras organizaciones o abogadas o colectivas u otras organizaciones, uh-huh. Pero pues esto lo denunciamos en el marco del 25 de noviembre, un día para la eliminación de la violencia contra las mujeres, uh-huh. Y de los 16 días de activismo, en particular por algunos desafíos a los que se están enfrentando las familias de estas víctimas o las sobrevivientes en estos casos, tanto de feminicidio como tentativas de feminicidio, que reflejan una problemática que es estructural. Yo lo señalaba en la conferencia, el qué papel juega el Poder Judicial, y utilizamos la palabra jugar, ¿no? en el tema de la obstrucción de justicia, porque en muchas ocasiones eso parece que sucede con el sistema de justicia, ¿no? Que se juega con él, que se utiliza las instituciones y los recursos que tenemos como ciudadanas, ciudadanos, para la obstaculización del acceso a la justicia para las víctimas. Mencionaba que pues muchas de las dilaciones que se presentan en estos casos son promovidas, por supuesto, por defensores, principalmente particulares, uh-huh. Pero que el Poder Judicial sí tiene un juego en esa situación. O sea, sí tiene un rol importante, y pues lo manifestábamos entonces en que los jueces o juezas y el tribunal, digamos, visto desde el ámbito administrativo, uh-huh. de la administración del quehacer del Poder Judicial, pues está teniendo impactos en este acceso a la justicia. ¿Cómo sucede? Denunciamos particularmente que en el sistema de justicia penal acusatorio, a lo que conocemos como nuevo sistema, aunque de nuevo ya no tiene mucho.
Sí.
Este sistema está diseñado bajo principios, al igual que el otro, pero en este principios que hacen la diferencia con el sistema anterior, ¿no? Entonces, uh-huh. entre estos principios está el principio de concentración, uh-huh. Y de continuidad, ¿no? Estos dos principios, digamos que se diferencian al otro sistema porque el sistema acusatorio, que además es oral, ¿no? Uh-huh. Está previsto para que los procesos se realmente cumplan con la justicia pronta y expedita, para que las personas puedan ser juzgadas en un término adecuado, para que incluso personas que puedan ser inocentes, ¿no?, que salgan en libertad de manera pronta, ¿no? Uh-huh. O sea, que no estén sometidas, a pesar de tener una medida cautelar privativa de libertad, pues no estén sometidas a procesos largos, ¿no?
Sí.
Pues está diseñado, digamos, para eso. Pero pues obviamente también pues sabemos que para el sistema de justicia eso es secundario, pero para el movimiento feminista es lo principal, ¿no? El tema de los derechos de las víctimas que han sido colocados por el movimiento principalmente de mujeres o el movimiento de víctimas, pues también sabemos que con las reformas constitucionales de derechos humanos y al propio sistema de justicia del 2008, pues las garantías del proceso son tanto para los imputados como para las víctimas, ¿no? Entonces también
claro.
El acceso a la justicia pronta y expedita no solamente está pensada en quienes están sujetas a estos procedimientos.
Esto
sucede...
Esto, como dices, Anayeli, en la parte administrativa, ¿no? Pero también creo que desde cómo se tipifican los delitos y sobre todo los feminicidios en la Ciudad de México, ¿no?
Pues no necesariamente, o sea, la ley no es que ya esté mal, ¿no? Uh-huh. Sino que en este caso los jueces, las juezas y el Poder Judicial como órgano también desde esta función administrativa, uh-huh, no está respetando estos principios. En estos casos en particular estamos teniendo que como regla, o sea, un principio se puede flexibilizar, no es una regla que se cumple como tal, sino que se flexibilizar me refiero a que se puede interpretar, es digamos lo que se debe seguir, ¿no? O sea, el principio de concentración, por ejemplo, pues establece que los juicios sean concentrados, ¿no? Que se lleven los procedimientos o la resolución de estas de las diferentes etapas en audiencias, en una sola audiencia o si no es posible por la dimensión del caso, pues bueno, en dos días, en una semana un juicio oral, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero lo que ha sucedido ahora, y por eso digo que es un tema administrativo, uh-huh, el Poder Judicial de la Ciudad de México ahora como regla, porque ya no es la excepción, lo que hace es fijar audiencias dentro de los 10 días que marca la norma, ¿no? ¿Qué está haciendo esto? Que como se expuso el día de ayer, muchos de estos casos han tenido reposiciones debido a que sus juicios no culminan de manera concentrada, no se llevan de manera concentrada, pasan más de un año en el juicio oral y entonces pues pasan cosas como en el caso de Fátima, que es una niña que fue desaparecida y posteriormente se encontró asesinada, que es un caso de Xochimilco que fue conocido
sí
en los medios de comunicación. Bueno, en el caso de Fati, la jueza que llevaba el juicio, ya estaban por terminar el juicio oral, la jueza enferma, se va de incapacidad y entonces tienen que reponer todo el juicio. Eso no hubiera ocurrido, o a lo mejor sí, pero no es el mismo impacto, ¿no? En todo caso, pero esto no hubiera ocurrido si el Poder Judicial hubiera juzgado bajo los principios de concentración y continuidad, ¿no?
Uh-huh.
También el tema de la publicidad de los juicios, esa es la
claro,
ese es el
vital
principio que se sí debe seguir y se restringe todo el tiempo. Ahora la regla es que no te dejan entrar a las audiencias porque desde el COVID, es decir, hace más de cuatro años, se estableció como una excepción justificada por el tema de la pandemia, pero ahora ya se quedó como regla para el tribunal. Entonces son situaciones que están generando impacto de fondo, porque una reposición no es nada más de, bueno, se vuelve a juzgar y no pasa nada. No, sí pasa mucho. Pasa que a veces no se encuentran nuevamente a los peritos, a los testigos. Son juicios de violencia feminicida. O sea, nadie dimensiona lo que viven las víctimas al estar dando seguimiento a su proceso jurídico y no poder acceder, ¿no?, a la justicia.
De acuerdo.
Entonces, bueno, eso es básicamente como fue el tema de la conferencia, y por ser un asunto estructural, no solamente pasa en estos casos, está impactando de manera particular en los casos que se expusieron, pero es un tema estructural, ¿no? El caso de Zaira Maite,
claro,
el caso de Jerry, que es sobreviviente, están viendo o pasando por la misma situación.
Y como siempre, el papel de las organizaciones civiles, Anayeli, es vital para la búsqueda de justicia, pero sobre todo ahora para exigir la justicia en medio de esta nueva o en medio de esta reforma al Poder Judicial. Anayeli, te agradezco como siempre que platiques con nosotros.
Sí, claro que sí. Bueno, nada más una acotación en lo de la reforma, ¿no? O sea, la reforma y el cambio como de persona simplemente no va a cambiar, no modifica estas prácticas, ¿no? O sea, pues es importante visibilizar cada uno de los problemas y plantear las soluciones. Aquí, por eso el llamado fue al presidente del tribunal, porque son prácticas que se instalaron de manera estructural desde la administración y que son prácticas que se pueden modificar de la misma forma, ¿no? O sea, no es un tema individual de los jueces nada más.
Completamente, Anayeli. Como siempre, muchísimas gracias y ya sabes que los micrófonos están abiertos.
Gracias a ti y al auditorio también por el interés.
Muchísimas gracias. Anayeli Pérez es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Nos vamos con la primera canción de este espacio. Se llama Closer. Es de Fauci o Fauche. No tengo idea, la verdad, les soy sincera. Ojalá ustedes allá afuera sí. Y regresamos con el siguiente tema.
Tengo otros datos.
¡A los bosques de la ciudad! ¡Los quieren desaparecer! ¡Nosotros con lucha y sangre los vamos a defender! ¡Queremos país!
¿Han ido a Taco Express alguna vez en su vida? Ya sé que la pregunta está muy random, pero son los tacos favoritos de... Y no es comercial, ojo. Son los tacos favoritos de Leonardo Espíndola, el programador de esta H estación, y los míos también. ¿Y por qué les estoy hablando de eso? Porque están en San Fernando y está muy cerca, por cierto, de esta nueva obra que quieren construir en Fuentes Brotantes, en Sarta Úrsula Xitla, allá en Tlalpan. Y es que si ustedes han ido por esa zona sobre Insurgentes, sabrán que creo que es la más conflictiva de Tlalpan, si no es que de las más, y Pepe está completamente de acuerdo conmigo, sobre todo por ahí de las de 3 como a 6 de la tarde, en donde son las salidas de las escuelas, pero además, me imagino que el cambio de turno en los hospitales, pero además también de las oficinas, se vuelve un caos. Bueno, por esa zona precisamente es que quieren construir este proyecto inmobiliario de Fuentes Brotantes número 134, y es por eso que ayer los vecinos de la zona protestaron pues en contra de este gran proyecto, porque hemos hablado en este espacio, sobre todo los miércoles, de lo importante que es sí cuidar las presas y el abastecimiento de las mismas, pero sobre todo también los bosques de agua. ¿Qué significa? Cuidar todo lo que nos queda de las zonas verdes de la ciudad y área metropolitana que garantizan la correcta absorción de la lluvia y del agua, que los mantos acuíferos estén pues eso, abastecidos, y los bosques, pues cuidados y que todo fluya, digamos, como tendría que fluir. Entonces, son los vecinos y otros expertos que aseguran que el proyecto representa un daño ecológico y que usaría 100.000 litros de agua al día. Sobre todo esto y sobre todo después de todas las protestas de los vecinos de Santa Úrsula, ayer la alcaldía Tlalpan, y buscamos para eso a Gabriela Osorio, la alcaldesa de la alcaldía Tlalpan, a ver si esta semana o la próxima nos responde la llamada, pero emitió la alcaldía un comunicado que decía que se había clausurado ya ayer el proyecto. Ojo, no sabemos si para siempre, no sabemos si momentáneamente. Habrá que investigar también desde cuándo es que vienen estos permisos, desde cuándo es que arrancó la obra, en qué gobierno se dieron estos permisos, ¿no? Y también qué hubo con los intereses económicos de la empresa inmobiliaria. Hay que decir entonces, está en un área protegida de 129 hectáreas, conocida por eso, como ya les decía, por su manantial de agua dulce y su alta capacidad de infiltración y la capacidad que tiene de abastecer agua a la zona del Ajusco. Así es que por eso, y le agradezco infinitamente a Diego que nos haya compartido esta información y que se haya metido a investigar un poco más el tema, por eso es que resultaba sumamente importante hablar con ustedes de este tema. Nos vamos al único corte de este programa, pero no se crean que no los estoy leyendo. Muchísimas gracias, de verdad. Les agradezco infinitamente que escriban, que me llena de mucha emoción estar de vuelta en estos micrófonos. Dice Men Coral, está de regreso Rux. ¡Yeah! Creo que, querido Men Coral, ya podemos intuir tu edad, no más por el yeah. Pero no es cierto, aquí abrazamos a todas las... No es cierto, te prometo que no estoy molestando. Y también Paul Mau dice, buenas tardes Rox, qué bueno que estés de regreso, y también por supuesto el gran Jimmy Bucles. Regresamos a la mesa de los niños, las recomendaciones de Mau Nava y el Tantita Madre, no le cambien.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Le hizo falta Tantita Madre.
Fue mi culpa, y eso me pasa por ausentarme una semana de este espacio. A ver, ya extrañábamos meter a los Yunes a los Tantita Madre. Y es que seguramente vieron la noticia, por acá voy a regañar al director de esta H estación que está abriendo la puerta de la cabina y hablando cuando uno está al aire. En fin. No habíamos hablado de los Yunes, entonces seguramente lo vieron ayer, quizás no se metieron a la nota porque dijeron ya nada me sorprende de este país como yo, pero pues hay que nominar el Tantita Madre, y se lo ganó hoy. Un juez de control del estado de Veracruz canceló la orden de aprehensión en contra del senador Miguel Ángel Yunes, sí, aquel que fue la pieza clave para la aprobación de la reforma judicial este septiembre y que nos tenía ahora sí que en el filo de la silla. Y bueno, también además la Fiscalía General de la República también retiró la solicitud de extradición que tenía ante el gobierno de Estados Unidos, y por eso así, una vez más, Miguel Ángel Yunes se ganó el Tantita Madre. ¿Qué le hacemos, querido Sebastián Erdmanger? Lo prometido es deuda, y ya están los niños de la mesa de hoy.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, hay presidentes que prometen dictaduras de un día, aparecen y desaparecen institutos como si esto fuera un acto de magia, y nos ponemos a buscar marcianos, todo parece indicar. En la mesa de patitas de colores de hoy, por fin se me hizo, Melissa Kassab representando a Nexos. Melissa.
Hola Rox, muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti por subir hasta acá. ¿Qué crees? Yo hoy llegué 10:30 y no me fue nada mal.
Ah, sí, bueno, a mí sí me tocó un poco de tráfico en Constituyentes, pero bueno, es lo normal.
Es que el tip no es Constituyentes, luego hablamos.
Pues es que, ¿qué le hago? Venía de las oficinas de Nexos.
Ah, sí. Sí, no, pues no había de otro. Estrenándose en la mesa de los niños de hoy, le agradezco infinitamente Francisco Parra, director del Instituto Ortega y Gasset. Francisco, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y una alegría estar aquí con todos ustedes.
Alegría la que vamos a tener ahorita, Francisco. Sebastián Erdmanger, jefe de contenidos informativos de Ibero 90.9.
Wow, qué duro sonó eso por primera vez.
Bienvenido, Sebastián.
Gracias, Rox.
Mel, ¿cuál crees que sea la mejor forma de combatir a un bully?
Buleándolo de regreso.
No, Sheinbaum cree lo mismo. Ya vimos que no es la mejor forma. La no. Presidenta Claudia Sheinbaum cree lo mismo y creo que no ha sido la mejor estrategia.
No, no. Bueno, yo creo que la otra alternativa sería ignorarlo.
Pero también
creo que
en una relación
en materia
comercial
de Sheinbaum y Trump tampoco se vale ignorarlo, entonces... Pues creo que sería retomar lo que se perdió justamente con Trump en su término anterior, que es pues la política exterior amable y tratar de tratar de apaciguar la manera en la que Trump hace política internacional, pues, que es de manera muy agresiva y pues muy bully, ¿no?
Ya llegó Ebrard al salvar el día.
Ah, claro, nuestro héroe.
Oye, aprovechando también, y es que te lo voy a preguntar a ti porque creo que eres la más centennial de esta mesa millennial. ¿Has aplicado alguna vez la frase, tal vez no sepa qué hago, pero luzco genial haciéndolo? Sí.
Todos los días.
Cada que despierto.
Cada que despierto. No, creo que sí hay que copiarle un poco a Rihanna, porque creo que Rihanna lo dijo por primera vez en ¿sí? alguna entrevista, porque sí hay veces que el síndrome del impostor pues nos llega a hacernos sentir menos, que no podemos, pero no, tú puedes, chica.
Tú puedes, Claudia Sheinbaum. Sebastián Erdmenger, ¿cuándo has aplicado? Tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo.
Llevo una semana en este puesto y es lo que he hecho básicamente toda la semana.
No te preocupes, yo lo viví durante 3 años, Sebastián, pero uno luce genial haciéndolo.
Un poco es así, fake it till you make it. Exacto. Y entonces hay que lucir genial y luego ver si salen genial las cosas.
Todo está en el porte y en la autoestima.
Forma es fondo, me dijeron en la primera clase de Relaciones Internacionales que tomé en esta hecha universidad.
Francisco Parra, director del Instituto Ortega y Gasset. Las amenazas de las que ya un poco hablábamos de Donald Trump sobre aranceles, las amenazas a México, a Canadá, ¿son solo eso? ¿A quién le está hablando genuinamente Trump? ¿A México? ¿A su presidenta? ¿O le está hablando a su electorado todavía?
A ver, yo creo que esto es realpolitik, ¿no? Pura y dura. Le está hablando tanto a México, le está hablando a su electorado o a su, digamos, a sus seguidores, y también, de alguna manera, pues también le está hablando a China, ¿sí? Al final del día tenemos en México no una China dependencia en muchas cosas, pero sí tenemos, digamos, una relación comercial importante con ellos. Eso evidentemente molesta o tiene inconformes a un sector importante económico en Estados Unidos. Y no olvidemos, al final del día, de China vienen productos legales y también vienen productos ilegales, que es la otra lucha de él con los precursores químicos por el tema del fentanilo. Entonces, bueno, lo que sí, en este tipo de personajes, que mucha gente lo considera en ocasiones como un loco, como un demente, pues tendríamos que tener más cuidado en poder analizarlo bien, porque las cosas que hacen y dicen que van a hacer, pues se las toman en serio y las terminan haciendo. Entonces ahí sí tendríamos que tener cuidado, porque se trata de un personaje que ya tuvo 4 años de experiencia, uh-huh, y que obviamente ahora va a venir recargado de energía y con mucha más experiencia para poder decirlo en términos, desafortunadamente, digamos, del botón rojo, pero creo que tendrá los botones mejor identificados para mover los resortes que él quiere. Entonces sí tendríamos que tener mucho cuidado.
¿Tú sí crees que las amenazas no son amenazas y va a pasar?
Pues es que lo que pasa es que, yo creo que en la política, como en la vida, o como cuando eres padre y tienes tus hijos, es si tú amenazas y no haces nada, pues entonces una próxima amenaza pues no es creíble. Entonces las amenazas tienen que ser creíbles. En el momento en el que él ya habla de un arancel del 25%, pues inmediatamente tiene sus consecuencias.
Claro.
¿Sí? Pone a toda Europa también a pensar qué va a pasar con el acuerdo de ellos, independientemente de la OTAN, y obviamente se mueven muchos esquemas. ¿Que pueda aplicarlo este 25%? Pues no, pero ya nos dejó de la otra administración la experiencia de que en el momento en el que amenaza con una cosa, saca otras.
Claro, de acuerdo. Sebas, ¿por qué es tan fácil o le es tan fácil al presidente electo Donald Trump amenazar economías así nomás porque sí?
A ver, hay que entender cuál es el movimiento ideológico político que él representa. Dice Make America Great Again, uh-huh, America First, donde él ve a Estados Unidos como el hegemón, sí, y tiene que seguir siendo el hegemón. Y lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos años es perder terreno frente a competidores como China, sí, frente a competidores como Rusia, en el caso geopolítico más que comercial. Entonces creo que la añoranza de un Estados Unidos que ya fue es la idea, ¿no?, de regresar. También es lo que hemos hablado aquí muchas veces, la falta de capacidad de la democracia liberal de resolver muchos problemas de un electorado hoy estadounidense que ve en la globalización, que ve en T-MEC, que ve en algunos elementos de una democracia liberal que no cumplieron todos sus objetivos de desarrollo personal. Y otro tema que a mí me parece también importante es esto ya lo esperábamos en la agenda. O sea, un tuitazo de esos ya lo veíamos venir. A mí me parece que no podemos basar nuestra política exterior de México de forma reactiva y a partir del tuitazo sí leer la carta y decir, bueno, pues vamos a buscar a las empresas estadounidenses que están en México. O sea, creo que ese es un trabajo que se tuvo que hacer desde la Cancillería de Alicia Bárcena y ahora con Juan Ramón de la Fuente desde hace meses.
Claro.
De ver cómo te sientas a negociar con las empresas que ayer nombró la presidenta, General Motors, Stellantis y demás. Ajá. Para hacerles ver que 25% de aranceles a sus productos es dañino. Ajá, para ellos todos, también, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo agrupas en esta idea del bullying, ¿no? De cómo contrarrestar al bullying. Bueno, pues hacerte amigo de más niñitos del salón que te hagan bolita, ¿no?
Ya ves, Melissa tenía toda la razón. Y también, dije, exacto, desde un principio, que cómo te haces alianzas con los grandes poderes económicos, las grandes empresas, para que presionen desde un inicio del otro lado, ¿no?
Más cuando México sí tiene ese derecho de picaporte. Perdón, Rox, ya estoy metiendo el desastre aquí en la mesa.
No, hombre, adelante, para eso es. Entonces, conclusión, Melissa dice, Marcelo Ebrard, hazle calzón chino a Donald Trump. Básicamente, ¿verdad, Melissa?
Básicamente, sí.
Tips para cerrar y ciclos y arrancar nuevos, Mel.
Híjole. Cortarte el pelo, no es cierto.
Cortarte el pelo puede ser, Francisco.
Pues yo creo que ir a tal vez a una clase de yoga.
Mira, muy sí, bien. Yo nunca tomé una clase de yoga en mi vida.
Deberías.
No. Sebastián Erdanger.
Ir un viernes a cierto lugar donde venden mariscos en la Ciudad de México y eso, acabar de ahí en un sushi caro.
No, esa parte nos la saltamos.
¿Qué te recuerda, Rob?
Me recuerda a mi cartera, llora un poquillo. A ver, Francisco, ¿de dónde viene la urgencia de los políticos de ponerle su nombre a institutos o calles o avenidas o hospitales o lo que sea?
Pues desde luego es un tema de comunicación política, yo creo, bastante interesante, pero creo que tiene que ver más con la psiquiatría, ¿no? Creo que hay una idea de lo melagonía, sí, que impacta mucho en los personajes de la política. Es decir, cómo inician su recorrido o su andar en el mundo de la política y cómo se van transformando con ello, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo pensábamos incluso hasta de personajes que resultaban como más terrenales, como el propio, por ejemplo, ahora mismo, como el propio Emmanuel Macron, ¿no? Uh-huh. Que al final del día, pues, termina convirtiéndose en esa, digamos, anatema de los gobernantes franceses de todos querer ser un pequeño Bonaparte, ¿no? Uh-huh. Cuando se suponía que era otra generación, que era otro nivel también de preparación y egresada de la ENA y toda esta historia, pues bueno, al final del día acaba como uno más. Si eso pasa, por ejemplo, personajes como Macron, pues podría pasarse con cualquier otro, por claro, ejemplo, político de otro ambiente más tropical, por decirlo así. Con lo cual, no creo que sí tiene que ver con el psiquis, sí, claro, tiene que ver con esta personalidad de querer trascender y que quede reflejado en libros de texto, que quede reflejado en plazas, que quede reflejado en calles, el nombre. Yo creo que ese es un mal de la clase política en general. Pero no porque los demás no lo piensen, sino que también lo podrían, digamos, pueden aspirar a ello, pero no tienen, digamos, el contexto de poder para poderlo aplicar.
Claro.
Con lo cual, resumiendo en todo esto, creo que es condición humana.
Completamente. Mel, si tú gobernaras un estado, ¿qué elegirías? ¿Ponerle tu nombre a un hospital, a una avenida o qué otra cosa generalmente?
Al aeropuerto.
Al aeropuerto.
Híjole, creo que una avenida.
Creo que es lo que todos eligen, sí, al final.
Creo que un hospital no.
Sí, estaría raro, ¿no?
Considerando que el sistema de salud se está cayendo.
Se está
entonces
cayendo, como que no me gustaría asociar mi nombre.
Y que ha sido tradición de muchos presidentes inaugurar festivales a medio hacer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mel.
Un parque mejor.
Un parque. Ándale. Hoy amanecimos con tres nuevas secretarías. La Secretaría de las Mujeres, en un país sumamente violento, en un país que tiene entre 10 y 11 feminicidios diarios, ¿qué piensas?
Pues creo que más allá de que la secretaría sea necesaria o no, creo que esta idea de Claudia Sheinbaum pues viene de un discurso mucho más afinado y mucho más atinado, como desde cierto feminismo, ¿no? Ya que Claudia Sheinbaum se considera una mujer feminista, creo sí. que tenemos que concedérselo, aunque algunas estemos de acuerdo o no con su feminismo. No sé, creo que tristemente, como en este país, no sé qué tanto impacto tenga esta secretaría sí. en el día a día de las mujeres, la violencia que viven y cómo realmente todavía no hay equidad, ¿no? Claro. de género en el país. Pero creo que es una manera de Sheinbaum de como instrumentalizar el feminismo que ella dice ejercer sí,
de
en
la
su
primera
política,
presidenta de México.
La primera presidenta de México, ¿no? Como esta, este asunto histórico, que sí lo es, que llegó una mujer a la presidencia por primera vez en este país, pero creo que también ella ya tiene un discurso mucho más sofisticado que el de López Obrador, sobre todo cuando se refiere a política de género, ¿no? O sea, cuando veamos las marchas feministas, ¿no? Vamos a tener la primera el siguiente año uh-huh. con una mujer en la presidencia. Por ejemplo, yo recuerdo que AMLO decía, pues no, las mujeres, su lucha, nada más rayan, hay que poner estas vallas y demás.
Que
pero
el lunes las puso, Claudia Sheinbaum.
Sí, las puso. Y, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, ella te contesta con un discurso mucho más sofisticado, que es, no, a ver, ¿cómo te atreves tú como feminista que estás marchando a violentar a las policías, mujeres? Que es el grupo más marginado de mujeres. O sea, ella ya tiene como una manera mucho más sofisticada de entender los asuntos y también de controlarlos desde su micrófono, ¿no? Creo que más bien esto es un como una estrategia de marketing, por así decirlo, de su marca como la primera presidenta. Y pues veamos qué sucede más adelante.
Ya se verá.
Sí, ya se verá.
Mel, Francisco, evidentemente esta te la tengo que preguntar a ti y un poco en el mismo tono, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, pues nos salta un poquillo después de todos los recortes también, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, retomando un poquito de la otra pregunta, la secretaría con A, ¿no? De, si era para la con de las mujeres, más bien yo creo que tendría que ser una secretaría de la vida, ¿no? En general, porque, digamos, los 70 o 60 muertos diarios que tenemos en este país, obviamente, si hay un grupo que es más vulnerable, es el de las mujeres, pero en el que ahora incluso estamos viendo hasta niños asesinados como parte de esta vorágine loca de la violencia en el país. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que si hay algo que en lo que creo que podría darle la vuelta a la tortilla al tema de la marginalidad de sectores de la sociedad mexicana y sobre todo de la mujer, es la educación. Y creo que ahí es donde me parece que ha sido una de las asignaturas pendientes de muchos gobiernos en México, pero que se ha notado mucho más en los últimos 6, 7, 8 años, en los que los índices de, por ejemplo, no solamente de los resultados de PISA, sino también en el abandono y la deserción de los niños de la escuela, eso es importante. Entonces, sí podemos apostar, por ejemplo, porque en esto, en la institucionalidad, por ejemplo, de las políticas, el ponerle nombre y secretarías a una política en concreto, pues te dice mucho del interés que hay de ese gobierno. Pero ¿qué está detrás? Ya vimos que lo que de la política científica que venía de años anteriores realmente ha sido una política científica de la improvisación. Entonces ahora esperemos que al menos esa parte que se dejó de hacer se normalice, ni siquiera para esperar cosas nuevas o con resultados distintos en los próximos años, sino nada más para intentar regresar al carril de lo que sería la política científica que claro. se abandonó totalmente el sexenio pasado.
¿Y qué es lo que se espera con una científica al frente, ¿no?
¿Qué es lo que se que con una científica con A? Yo creo que ahí también es parte de lo que se comentaba aquí, es parte de la narrativa. Es decir, si ustedes se fijan, hablamos de la doctora, de la científica, sí, de la feminista. Entonces es toda una narrativa. Sí, del discurso oficial, que evidentemente está también muy bien dirigida a sus sectores a los que responde, pero que no necesariamente tiene contenido, o al menos no es claro el contenido o sustancia que podamos como analizar, claro. digamos así, a detalle, ¿no?
De acuerdo.
Al no existir esto, es difícil prever qué es lo que pueda ocurrir. pero yo creo que al menos esta tendencia de ignorar, improvisar y luego aferrarse a una política, creo que sí sería bueno que empezara a cambiar.
Claro. Sebas, Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que sea que eso signifique.
Es que ese es el tema, o sea, hay que desagregar un poco el concepto. ¿Qué es anticorrupción para un gobierno que ha desmantelado las instituciones anticorrupción, que sin el INAI no vamos a tener capacidad de ver si hay o no corrupción como ciudadanos, como periodistas, no vamos a tener esa capacidad? Sin los mecanismos de contrapesos, tampoco es como que el gobierno por sí solo se va a poder limitar en ese ejercicio excesivo de poder que puede generar ponerle tu nombre a una calle o clavarte la mitad de la partida presupuestal, ¿no? Sí. Y el otro, buen gobierno. ¿Qué? Que ese todavía es mucho más ambiguo. O sea, un buen gobierno que...
Es que es un buen pueblo con un buen gobierno.
Con un buen gobierno, sí, ese es el tema. Y entonces, quien lo define, pues no es la RAE, es Palacio Nacional. Quien define si es un buen o un mal gobierno, ¿no? Ante una buena o una mala política pública.
La de el cuadernito este de ética, el... Ay, ahorita me acuerdo, el de Andrés Manuel López Obrador.
Ah, claro, la cartilla moral.
La cartilla moral.
La cartilla moral, claro. Entonces, a ver, pues ese puede ser un buen gobierno para ellos, aun cuando para aprobar sus reformas legislativas extorsionen a senadores y ahora les quiten las órdenes de aprehensión, cuando aún así legislen, perdón por la expresión, con las patas y ahora haya que reformar la reforma porque entonces no funciona. Entonces, ¿eso es un buen gobierno? No lo sé. Lo que sí es que en estos tres casos hay un compromiso, hay una responsabilidad que se autoinflige el propio gobierno, que es, si vamos a elevar estos temas a nivel de secretaría, tenemos un compromiso de dar resultados al nivel de una secretaría de Estado. ¿Lo sucederá? No lo sé, no lo creo, sinceramente. Sí, creo que mucho se va a quedar en el tema de las narrativas. Y qué mal, porque entonces venimos de una Secretaría de la Función Pública que con Virgilio Andrade exoneró a Peña Nieto, que con Irma Eréndira exoneró todas estas casas que salieron durante el gobierno anterior y que hoy con la secretaria que se llama... Ay, se me fue ahorita, la que era del SAT, bueno... La nueva secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, pues tampoco veo que esté muy desligada al gobierno para poder señalar cuando efectivamente haya un caso de corrupción en la 4T.
De acuerdo. Sebas, ¿existen los extraterrestres?
Sí, existen, claro que existen. ¿No has visto ALF? ¿No has visto...?
Están en el mar.
Sí, aparte, deja tú que...
Si es extraterrestre.
Cada vez Sebastián está poniendo más en evidencia la edad que tenemos en
pues
esta mesa.
Hago, Rox,
Melissa,
ALF estuvo muy...
Sí,
vintage.
Sí, estuvo
bueno, ¿no viste Toy Story? También...
Ah, sí, cierto. Ok, bien, te la paso.
Un poquito más.
¿Preferirías milenial encontrarte, Melissa, un extraterrestre o un fantasma?
Un extraterrestre.
Creo que yo no.
Quiero que me lleven a vivir debajo del mar como la sirenita.
Bueno, puedes. No sé qué.
¿Ya ves que dicen que están debajo de la isla de Guadalupe en México?
¿Ah, sí?
Sí,
no, es que no tengo idea. Yo estoy perdidísima
en extraterrestres. Hace yo... poco salió, hasta fue una persona de la CIA a compadecer ante el...
Ah, sí, pero...
en Estados Unidos.
Creo que yo preferiría un fantasma, como que me daría más paz saber qué pasa conmigo
¿con
después
la llorona?
De apagarme.
¿Te así gustaría ver a la llorona?
¿Qué pasa después de que me muero? O sea, ¿es voluntario ser fantasma o no es voluntario ser... ¿De qué depende andar ahí penando por la vida? Como, ¿por qué la presidenta quiere llegar al espacio, Sebastián Ermenger? ¿Para qué?
Pues viendo las condiciones terrestres, yo también quisiera ir viendo una posible, un segundo hogar. La verdad, Rox, no sé, no tengo idea.
Tal vez
no
sea
sé, no contestó.
Para crear la colonia del bienestar en la Luna,
en
¿no?
Marte.
O en Marte, ¿no?
Es que un poco, a ver, me llamaba la atención que fue parte de lo que se dijo hoy en la mañanera con todos los empresarios ahí al lado y demás. ¿No? Ser la que encabece la misión latina en el espacio. Yo decía,
es que es una mujer de ciencia.
O sea, sí, pero como ¿para qué? ¿No? Y entonces, justo en la misma línea de que es una mujer de ciencia y justo en la misma línea de la inversión científica y en la misma línea de la tecnología, a ver, ¿tiene sentido apostarle a este tipo de proyectos, Francisco?
Yo creo que, a ver, los gobiernos y sobre todo los los países latinoamericanos o países de las características del nuestro, yo creo que tienen una doble responsabilidad de racionalizar los recursos, ¿sí? Es decir, cualquier gobierno y en cualquier país de Europa del Estado del Bienestar, hay una lucha de permanente por la escasez de recursos. Yo creo que sí se tendría que focalizar mucho mejor en dónde se invierte, con lo cual no creo que sea realmente una gran inversión, puedo pensar que no, sino más bien una cuestión discursiva.
Claro.
Es decir, somos una gran cultura, por ejemplo, como lo ha estado repitiendo últimamente, es decir, somos más grandes que incluso Estados Unidos, o sea, que si ellos lo hicieron, también nosotros podemos. Entonces, yo creo que es imprimir un poquito ahí del sentimiento y del coraje, por decirlo así, claro, nacional, que más que una política, digamos, factible.
Y ahí Claudia Sheinbaum está también poniendo en evidencia cuántos años tiene, ¿no es cierto?
Melissa. Ahí prefiero no decir nada porque estoy igual.
Melissa Kassab. Ah, sí, Melissa Kassab. ¿Es que es Melissa Nieto? Melissa Kassab, ¿a qué planeta te irías a vivir?
Ay, pues... esa pregunta no me la esperaba. A uno donde no quiera ir ni Elon Musk, ni Claudia Sheinbaum, ni nadie de esos señores.
Quédate
horribles.
Acá, pues. Sí. Perfecto. Melissa Kassab de Nexos, muchas gracias por subir hasta acá.
Gracias por invitarme.
Francisco Parra, director del Instituto Ortega y Gasset, bienvenido a la Mesa de los Niños.
Muchas gracias.
Y Sebastián Ermenger, Ricardo López Cordero dijo que él quiere ir este viernes. ¿Cómo ves? ¿Lo invitamos?
Lo invitamos, es el jefe, ni modo que decir.
Bueno,
que no.
Pues a ver si picha. Gracias a los tres.
Gracias.
Nos vamos con la sección favorita de los miércoles.
En corto por la Ciudad de México.
¿Cuánto te extrañaba, Maunava? ¿Cómo estás?
Mi querida Rox, yo también te extrañé mucho. Aquí muy contento con estos fríos increíbles, pero sí, feliz porque hay mucho que hacer en la ciudad.
Cuéntanos, ¿a dónde nos vas a invitar?
Pues miren, esta semana la verdad es que hay una propuesta súper interesante para dar visibilidad y por supuesto muestra al cine emergente que se hace en México, que es maravilloso. A partir de este jueves y hasta el 7 de diciembre, por toda la Ciudad de México, los esfuerzos de jóvenes van a ser mostrados en los mejores cines al aire libre. ¿Por qué? Porque se viene el Festival Cine al Margen. Siempre pueden encontrar una joyita, ya sea en el foro de la Cineteca de las Artes o en la nueva Cineteca de Chapultepec o en los circuitos emergentes, que están maravillosos. La verdad es que yo ya siento, no sé ustedes, el espíritu de la Navidad, pero sí por toda la ciudad y el olor a ponche.
Sí, cierto.
Maravilloso y rico, el pan, todo ese olor y aroma, pero antes de mucho arte, ya saben que me encanta recomendarles arte para que vayan y disfruten. No se pierdan la exposición de Félix Blum, Variaciones sobre el Murmullo. ¿De qué va? Esto es súper interesante, mi Rox, y digo, a todos yo sé que les encanta tomar fotos para sus Instagram y pasarla muy padre, pero en esta especialmente me divertí mucho. El Laboratorio de Arte de la Media siempre tiene propuestas muy interesantes y estas instalaciones son sonoras. Aquí van a reflexionar sobre el silencio y la naturaleza dentro de una exposición totalmente inmersiva. Les recomiendo que se tomen su tiempo, cierren los ojos, escuchen con atención y vean los visuales. Ya saben que estas exposiciones siempre son gratuitas y la pueden encontrar a partir de hoy todo el tiempo en Laboratorio de Alameda, Doctor Mora número 7, ahí en el Centro Histórico. Sé que también nos encanta andar explorando la ciudad y encontrar una que otra cosilla divertida y folclórica. Ya viene el concurso de piñatas mexicanas en el Museo de Arte Popular del MAP. Ya saben que le dan una lana ahí al ganador o a la ganadora más creativa por su piñata. Pero lo padre de estos rocks y a todos los que nos escuchan es que pueden descubrir el arte del folclore mexicano colgado en el patio del museo. Miles de piñatas para tomar fotos, para entretenerse y divertirse. Y si eso les parece poco, ¿qué tal la temporada que empieza también hoy del Cascanueces en la UNAM? Es un clásico que no se pueden perder y la compañía de teatro de Ciudad Universitaria la va a mostrar por una cantidad módica. 150 pesitos ahí en el Centro Cultural Universitario para que vayan y descubran este clásico de la Navidad. ¿Qué te parece?
Me encanta, Mau. Además sé que este tipo de exposiciones inmersivas son de las que a ti te gustan y que siempre, como dices, te encanta tomar fotos para el Instagram. Danos una recomendación, porque te voy a presumir que traigo mi lunch, así es que no me vas a ganar esta vez. Una recomendación gastronómica.
Está bien, vamos a sacarnos del mood de la Navidad y para que veas que no soy tan malo, hoy comida Thai. Los restaurantes de comida Thai también han tomado una relevancia importante en la ciudad y les recomiendo mucho Van Gogh. Está delicioso. ¿Dónde lo van a encontrar? Ahí en la Antures, y por supuesto es una alegría personal. A mí me gusta porque en el menú van a encontrar desde pai thai hasta tallarines tailandeses, por supuesto pollos, camarones o el arroz cow pao, que lleva por supuesto el clásico en la cocina, con y llega servido, imagínense nada más para que se les haga agua a la boca, con una media piña rellena de arroz frito con pollo y piña. Para este frío les recomiendo la sopa Tom Kai Kai, que es muy picante y tiene un toque de chile de árbol y leche de coco para que prueben, hay dos sabores. ¿Dónde? En Melchor Ocampo 193, y por supuesto el consumo promedio es muy, muy baratito, se van a gastar menos de 300 pesos. ¿Qué te parece?
Me encanta, Mau. ¿Dónde te encontramos?
Ya saben que todos lados ando como es Mau Nava, y si me dicen, oye, te escuchamos, ayer tengo otros datos con Rox y con todo el mundo, les recomiendo cositas todavía más personalizadas según la zona de la Ciudad de México en donde se encuentren.
Eso, trato especial, Mau, te escuchamos el miércoles.
Y ya saben, tengo otros datos, es el mejor programa de la barra de Ibero. Abrazos a todos.
Abrazo, Mau. Mariana Lara, Tania Villacampa, llegamos así al final de este Tengo Otros Datos.
Llegamos ya.
Gracias por existir.
Gracias a ti por existir.
Tania Villacampa, te escuchamos.
Mañana a las 8 de la mañana en Ibero.2 y el viernes con la querida...
Me agarraron en curva durísimo. ¿Qué está pasando? Ok, mañana a las 8 de la mañana en Ibero.2.
Y el viernes con la querida Mariana.
Ok.
En Punto de la Una.
Perfecto, entonces mañana el buen Jaime Anchustegui, van a escuchar al buen Jaime Anchustegui, aunque él diga que van a ver, lo van a escuchar. Espero que traigan rosa hoy, porque yo sí, y se van a quedar con Valeria Estrada, gracias a Diego, gracias a Pepe por la compañía, y nos escuchamos el miércoles. Adiós.
Flores de Mora es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
¡Está horrible!